buenos y soleados días. Le saluda Tomás Martín cuando son las 12 y 15, 16 minutos de esta espléndida mañana otoñal del ya 27 de octubre de 2016. En este espacio habitual que les acercamos desde Radio Colores todos los jueves a esta hora en riguroso directo al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate aquí en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es. Una mañana muy peculiar en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo se está debatiendo sobre la sesión de investidura para elegir por fin presidente de gobierno y como consecuencia que tengamos nuevo gobierno y no ir abocados a unas terceras elecciones. Interesante lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Interesante por el intercambio de opiniones entre el candidato a la presidencia y los partidos que van a estar en la oposición o ayudándole a esa formación de gobierno. Pero en fin, lo iremos eso hablando durante el espacio de hoy, durante esta hora y cuarto que vamos a estar con ustedes. Arranca aquí, al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Si habríamos de clasificar a los partidos políticos por su sensibilidad social, tal vez estableceríamos dos grandes grupos. Unos que miran principalmente las magnitudes macroeconómicas. Por el resultado de las mismas, concluyen si a un país le va bien o le va mal. Otros, aun teniendo en cuenta dichas magnitudes, piensan que a un país no le va bien si no le va bien a todo el mundo. Y esto es tan importante como lo primero. Dentro de este último grupo podemos establecer otras dos divisiones. Los que, partiendo de la realidad actual, pretenden cambiarla poco a poco. Para eso pactan, crean, usan, modifican las instituciones, establecen mecanismos que tiendan a mejorar las oportunidades de los más desfavorecidos, sus condiciones de vida, su acceso a los servicios esenciales, cultura, educación, sanidad, vivienda, etc. Como ejemplo más claro de estos partidos serían los socialdemócratas y como ejemplo de país, Dinamarca. Hay otros que, teniendo el mismo fin que los anteriores, pretenden que el cambio se produzca de inmediato. Su postura política es la de el todo o nada. Su mundo ideal ha de cumplirse ipso facto. No puede haber espera. No se puede cumplir solo una parte del ideal. Tiene que ser todo y ahora, es decir, tomar el cielo por asalto. Como ejemplo de partido podríamos poner a todos los partidos llamados revolucionarios, y como ejemplo de países, los de la órbita soviética, y más modernamente nos proponen seguir las huellas de Venezuela o Grecia. Hay que congratularnos que Podemos, al menos en algunas declaraciones de sus líderes, nos dicen que su asalto a los cielos es el asalto a una sociedad como la danesa. Para concluir, una evidencia: para ese viaje no hacía falta tanta alforja. Y ya de puestos, un consejo. Si su objetivo es Dinamarca, sería conveniente usar el mismo camino que han usado los daneses. Aprender de los errores es de sabios. Para acabar, un aviso. Los que han practicado siempre la socialdemocracia seguro que conocen mejor el camino que los convertidos a la causa.
Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. En una mañana en la que nos llegan noticias contradictorias, como no están hoy los compañeros que habitualmente vienen haciendo referencia semana tras semana a los temas de violencia de género, hoy se ha producido una noticia triste, triste por el contenido, pero que no tenía que eclipsar la importancia que sigue teniendo el tema de la violencia de género en nuestro país. Al parecer, presuntamente, la denuncia de la mujer agredida en Bembibre ha resultado falsa. La Fiscalía, en su informe, dice que de las 130.000 denuncias que suele haber en España anualmente, solamente el 0,001% son falsas. Queridos oyentes, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Que no impidan estas circunstancias, como esta falsa denuncia, a la que estamos dando relativa importancia, pero como también tuvo muchísima dimensión por las circunstancias en las que se produjo, les decía que no eclipse un problema que sigue ahí latente en la sociedad, que no dé pie a todos esos que ningunean, menosprecian y niegan que tenemos un problema de violencia de género. Por eso, confiemos en que esta noticia sea un episodio simplemente y que sigamos poniendo toda la atención en erradicar esta auténtica lacra. Félix Martín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien. Hombre, relativamente satisfecho, porque parece ser que no vamos a ir a unas terceras elecciones, que eso es un salto de gigante según estaba el patio, ¿no?
Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, porque de aquí al sábado todavía cosas veredes, ¿no?
Jolín, cuidado. Bueno. Optimista.
Bueno. Espero se han visto. Santiago, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien dentro de lo que cabe.
Bien dentro de lo que cabe, ¿no? Bien dentro de la gravedad, ¿no?
Dentro de la gravedad.
Pues la situación es grave, ¿eh? Y saludamos desde aquí, Miguel Ángel Cabero, ánimo, adelante, que tú has podido con eso y con más. Venga, por ello. Estamos hoy diezmados, nuestro compañero Gerardo Puertas, también. Tenido un incansable viajero que ausentarse por motivos personales y estamos aquí hoy, que les habla Tomás Martín, Santiago Ibáñez y Félix Martín para analizar temas de actualidad. Vamos a dejar un poco aparcado lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, pero evidentemente hablaremos de ello, lo trataremos, porque es casi casi de obligado cumplimiento. Pero vamos a hablar de un tema que no sé si ustedes lo estarán siguiendo, un tema muy relacionado también con el llamado testamento vital, que está cobrando fuerza últimamente en nuestro país, y en esta nuestra comunidad, en Castilla y León, incluso en Palencia, donde hay, sé yo, una larga lista de espera, esperando, valga la redundancia, a ser recibidos por el personal que la Junta pone a disposición de los ciudadanos para que ejerzan libremente esta opción de qué va a pasar, de qué quieren ellos que les haga, que hagan con su cuerpo en ese triste y fatídico momento de cuando se prevé que llega la muerte, que no nos mantengan artificialmente, no nos sometan a esos tratamientos que lo único que van a hacer va a ser alargar nuestra vida de una manera un tanto artificial o artificiosa. En fin, pero como va dentro de la conciencia de cada uno, pues allá. Cada cual. Pero hay otro tema que está surgiendo y ha surgido con fuerza en Holanda, del que nos va a hablar, nos va a introducir brevemente nuestro compañero Félix Martín, que quizá a algunos de ustedes les suene, otros no, otros les parezca novedoso, pero le suene o no le suene, novedoso o no, el tema es bastante interesante. Cuéntanos, Félix, cuéntanos a nuestra audiencia qué es eso del cansancio vital.
Sí, eso es una noticia que ha surgido en Holanda, el país más avanzado en este apartado tan controvertido como es la eutanasia sí y eutanasia no. Entonces Holanda ha dado un paso más en este sentido, porque hasta ahora está permitido, con unas limitaciones, con unos condicionamientos muy importantes de enfermedades terminales y después pasando unos controles muy estrictos de dos tribunales que tienen que atestiguar de que se va a aplicar, pero han dado otro paso importante en el que no es necesario estar en fase terminal, sino que esa especie que ellos propugnan y van a permitir de que si alguien está cansado de vivir, que puede ser por múltiples circunstancias, no precisamente uh-huh. por una enfermedad incurable, que pueda tener la ayuda del Estado para dejar de vivir. Es decir, que cuando a mí me parezca, porque ya considero que no quiero seguir viviendo, pues entonces que tengas la ayuda estatal. Y realmente lo que parece ser que no van a suprimir, ni mucho menos, sino al revés, que seguramente esos controles estarán para intentar convencer a ese posible suicida oficial de que no es la mejor solución y que hay otras soluciones, porque Claro, estamos aquí hablando de una depresión un poco profunda en cualquier persona, a cualquier edad, resulta que entonces se podría aplicar. Parece que los controles van a ser muy estrictos y veremos a ver qué pasa, pero indudablemente es un paso adelante en Holanda. Y naturalmente que no debemos perder de vista que en España, que es una cifra que a mí me aterra, hay 11 suicidios diarios. Cuando se nos abren las carnes, cuando en la violencia de género hay 35, 40 o 50 mujeres, una a la semana prácticamente, y eso es desde luego un gran drama, que los suicidios sean 11 personas diarias que se suicidan, algo creo yo que habría que legislar, apoyar, ayudar, no sé de qué manera establecer...
Claro, como tú bien dices, en Holanda parece ser que, evidentemente, como no debería ser de otra manera, van a contar con asesoramiento médico y psicológico, ¿no? Pero claro, Santiago, el tema está en establecer cuándo puede llegar el cansancio vital. Yo me imagino que una persona a los 30 años a lo mejor tiene motivos para suicidarse. Nadie estamos exentos de que cualquier circunstancia que irrumpa en nuestra vida nos pueda llevar a tomar una decisión de naturaleza. Pero yo creo que esto supera un tanto esas circunstancias y situaciones. Siendo una persona que ya tiene cierta edad, que está cansada porque ha vivido mucho, ya puede haberlo vivido bien o mal, pues mira con perspectiva lo que le puede ocurrir a corto plazo. Yo, antes de que me llegue la enfermedad o la decadencia extrema y tenga que empezar a dar guerra a mi entorno y tenerme que ir a una residencia y ver no valerme por mis medios, pues yo creo que he vivido bastante y quiero irme de este mundo. No sé si eso sería una forma de eutanasia activa, es un tema muy controvertido, o qué, o habría que establecer primero qué es el cansancio vital.
Eso
o a qué edad puede llegar el cansancio vital.
¿Y dónde ponemos las rayas y todas esas cosas? Yo creo que un poco Félix iba por el mismo asunto. Yo creo que, en definitiva, a los suicidas también se han cansado de vivir en general. O sea, quiero decir, se podía aplicar ese término, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es un mundo más vivible, mejor para todos, que no haga que la gente se suicide, se tenga que suicidar. Decía un filósofo que decía que esto es como el metro. Dice, como alguien que va en el metro, un suicidio, dice, y te bajan a codazos o a empujones en una estación que no era la de destino, ¿no? Hay que procurar que todo el mundo viva lo mejor posible hasta que se muera. Y efectivamente, cuando yo creo que cuando se dan unas condiciones de vida que la sociedad no puede mejorar de ninguna manera, como es un cáncer o cualquier otra serie de cosas, se puede paliar pero no mejorar, pues yo creo que hay que ayudar a morir. Y yo creo que aquí lo que hay que ayudar fundamentalmente es a vivir. Y fíjate, estabas hablando de que hay 11...
Te diriges a Félix.
Sí, me dirijo a Félix, que hay 11 suicidios diarios.
Sí.
Bueno, pues una parte importante de esos suicidios, no recuerdo ahora exactamente cuántos son, o sea, son de niños. O sea, ¿qué sociedad estamos haciendo para que un niño que está empezando a vivir se quiera suicidar? Es que eso sí que nos tiene que hacer reflexionar más, iba a decir, más que todo este que bueno, como derecho, pues a todo el mundo le asiste, quiero decir que, pero que es muy difícil, eso sí que sería un término muy difícil de poner.
A mí me gustaría que lleváramos el debate al tema que yo se planteé en un principio, porque entrar en temas de la mente humana, de los comportamientos, en el terreno de la psiquiatría o la psicología, tendríamos que traer un experto, lo tendremos que llevar a cabo para que nos ilustre al respecto. Pero yo sí quería llegar a ese momento en lo que si el cansancio vital, yo lo he entendido, lo he querido entender, de que es una persona que ha vivido lo suficiente, que llega en un estado de salud física bien, pero que percibe que ya cuando intenta dar un sprint ya no es el que daba, que la retentiva que tiene ya no la va teniendo, que la movilidad física le van faltando reflejos, que ha tenido que dejar de conducir porque tiene miedo, cuando percibe que hay ciertas cosas que ha venido haciendo en la vida, tal, y dice, bueno, si yo hasta aquí he vivido bien, dejo a mi familia colocada, porque claro, yo me imagino que el suicida normalmente no le cuenta a nadie que se va a suicidar, y el impacto que genera su entorno es brutal, ¿no? Pero sin embargo, cuando una persona llegada a cierta edad dice, bueno, ¿para qué voy a vivir yo más? Condicionar a mi familia, y les voy a reunir, me voy a sentar con ellos y les voy a decir, oye, mira, tengo, por poner un ejemplo, que no se me asuste nadie que tenga esa edad, 80 y muchos años, o 90, los que sean, hoy que cada vez somos más longevos, mira, que me voy. que yo no quiero llegar a sentarme a que me dé el sol ahí en el Parque del Salón, con la mirada perdida, o en la Huerta Guadián, o a la orilla del río, y que a lo mejor un día me ponga a andar y de repente, pues no sepa ni dónde estoy, tengáis que ir a la policía y que me busquen, me localicen. No sé, lo que pasa por la mente humana, que es muy compleja. Pero si una persona es libre y asesorado, evidentemente, como parece ser que se propone en la banda, por un equipo médico, psicológico, que le atienda y le oriente y le inculque esas ganas de vivir, si todavía puede vivir y tener una calidad de vida, que ahí es donde yo creo que puede estar el medio de la cuestión. Bueno, pues yo creo que ya que no elegimos cuando nacemos, pues al menos que podamos elegir cuando nos queremos morir, ¿no? Eso no quiere decir que quede desamparada mi familia, me suicide o genere un traumatismo a todo mi entorno. En ese tema, y no sé, les queremos dejar a ustedes también que lo piensen y consulten y vean ustedes si qué les puede pasar, qué puede pasar por la mente de uno, puede decir, bueno, yo, venga, ya si está
problema,
bien.
Si el problema yo creo que veo aquí fundamentalmente es que hemos derivado en cosas que iba a decir que todo nos lo tiene que solucionar el Estado. Yo creo que una persona en condiciones físicas, mentales y tal, pues tiene muchísimos medios, yo creo, para acabar con su vida, y no de forma, iba a decir, no tirándose al tren o haciendo una cosa violenta que le pueda producir unos daños, vamos, quiero decir, un daño o un dolor innecesario antes de morir, ¿no? Pero vamos, es que aquí ya todo no lo tiene que solucionar el Estado. Yo me parece un poco pasarse, ¿no?
Claro.
Yo, otra cosa distinta, que es lo que estás diciendo tú, Tomás, en el sentido de que a lo mejor una persona que ya está absolutamente desvalida en todo, pues lógicamente a lo mejor ese señor se quiere morir. Yo creo que está en su derecho, ¿no? O sea, pero
es lo que hablo. Yo hablo del derecho.
Eso, y que lo tenga que hacer el Estado. Si yo estoy en condiciones físicas y mentales bien, o sea, suficientes, yo creo que vamos. Lo lógico es que no me lo haga el Estado, me lo haga yo mismo.
Claro. Por eso me gustaría muy feliz establecer el sistema en lo que es un suicidio.
Hacemos
suicidio siempre es voluntario y creo que es un acto de valentía, ¿no? Pero distinto a eso, para darle significado y contenido a lo de cansancio vital. Porque claro que hoy tenemos en la sociedad actual, si coges por internet y te puedes comprar una dosis de barbitúricos y te la tizas en casa y te quedas patas arriba. Pero a lo mejor no aciertas y no te quedas patas arriba, te quedas tonto perdido y tienen que tirar los que están a tu alrededor desintiendo tu desaparecer. Sino que si quieres irte, te vayas con la tranquilidad de conciencia, no que el Estado te haya ayudado, sino que la sociedad pone medios. Porque les pone para todos. Dice, me decía a mí una señora vecina mía, dice, pero hijo de mi vida, ¿para qué tengo que pagar impuestos por las autopistas si no he utilizado una en mi vida y tenía 102 años, ¿no? Bueno, pues claro, no le faltaban sus razones, no quiere decir que un país no necesita una autovía, sino ese acto voluntario que uno dice, bueno, es que tengo ese cansancio de vida, ya he vivido lo suficiente, no quiero vivir más. Y no empezar a decirle, no, porque hay que vivir, porque estás bien, porque mira, te veo bien todavía físicamente, porque hay que tener ilusión, porque no sé qué, porque no sé cuál, sino hasta dónde se ponen las fronteras de la libertad del individuo, Félix.
Claro, es que esa es la cuestión. Es decir, para mí no existe mayor libertad que decidir cuándo, cómo quiero morir.
Sin implicar a Renfe ni a los bomberos, ¿no?
Claro. Yo no abogo por el suicidio, todo lo contrario. Lo que decía Santiago. Precisamente pienso que de esos 4.000 suicidios anuales que hay en España, si estuviera establecido una ley de esas características en las que se te prestara, digamos, los medios, naturalmente que hay muchas maneras, si uno no quiere vivir hay 300.000 maneras, pero si estuviera establecido legalmente algo que vas antes de morir vas a tener un consejo de no sé quién, ¿cuántos hubieran desistido de esos 4.000? Es decir, que yo abogo precisamente porque lo importante no es morir, es vivir. Esa es mi teoría. Claro. Pero claro, ese vivir tiene que ser en unas condiciones, porque posiblemente haya muchas personas que estén deseando vivir muchos años. Otros estamos deseando vivir con una calidad suficiente. Y cuando esa calidad suficiente no llega, si hay el mecanismo adecuado para decir, es que yo no quiero entrar en una residencia, es que yo quiero, ya cuando uno es mayor y cuando ha sido aconsejado y cuando ya no es irreversible, dice, pero es que ahora que puedo pensar y decidir por mí, no cuando me haya dado un ictus, por poner un ejemplo, en el que no pueda decidir por mí mismo, sino que tengan que decidir mis familiares y sea un problema, además superando posibles tabúes religiosos sociales, en fin,
multitud. Claro, porque lo primero que hace un notario, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando vamos a él para cualquier transmisión patrimonial o cualquier tipo, incluso torno a un testamento o lo que sea, lo primero que dice, reconozco al testador con la capacidad suficiente para este acto jurídico que vamos a hacer en este momento. Yo ahí avalo la opinión de Félix, que efectivamente, yo reúno a mi consejo de familia y digo, mira, el día que me veáis dudar con estas cosas, yo voy a dejar por escrito que si tengo esto del cansancio vital establecido legalmente, yo me quiero ir de aquí. Y no os preocupéis ni os llevéis ningún berrinche. Yo es que no quiero que me pongan la vacinilla en ninguna residencia, por poner un ejemplo, o lo de no sé qué o no sé cuál. Claro, es una decisión tan difícil y tan voluntaria, que hay mucha gente que no vamos al médico porque tenemos pánico a una bata blanca y hay gente que no sale del consultorio, ¿no? Pero, en fin, es muy preocupante. Lo único que hemos pretendido, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Santiago, Félix, Félix, Santiago, en trasladarles a todos ustedes un tema que en países avanzados, como es Holanda, en estos temas en Europa, está ahí. Y en una sociedad donde la edad, cada vez, afortunadamente, pues la edad de vida se va prolongando y aumentando, pues creo que cabe que haya gente que se plantee esto. Yo no quiero empezar a sentir una situación en la que ya no, que nomás es que estoy cansado, es que ya cada vez que quiero moverme tengo que llevar mano a mi hija y, oye, ven a buscarme y me llevas y hazme o no sé qué. En fin, mil circunstancias que cada uno tendrá las suyas, claro, pasarán por su cabeza.
Y pueden variar, es decir, alguien que por ejemplo esté enfermo de Alzheimer y no esté en una enfermedad terminal.
Uh-huh.
Claro, tiene derecho.
Sí, estamos hablando de enfermedades en las que uno pierde la conciencia y eso, claro. Entonces, eso sí lo puede uno delegar, es decir, pues si yo pierdo la conciencia y no estoy en facultades, que se me aplique.
Claro, es que eso no viene de la noche a la mañana, claro.
Yo estando en mis facultades mentales y físicas, que pida a otros que me ejecuten. O sea, porque eso es en definitiva lo que se trata. O sea, vamos a ver, entonces nombraríamos verdugos oficiales, porque uno que aplica la eutanasia no es un verdugo, es alguien que está acortando el sufrimiento de una persona. Es decir, de lo mismo que hace, no hablamos de un ejecutor, alguien que mata a un perro porque ve que sufre un caballo. O sea, yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que nos estamos haciendo muy infantiles en algunas cosas. Es decir, estamos creyendo que la sociedad, el Estado nos tiene que solucionar todos los problemas. Y yo creo que ese es un grave problema. Los psiquiatras no solucionan los problemas de las sociedades. Los psiquiatras solucionan algunos problemas de individuos que les ha producido la sociedad esos traumas. O sea, ese es el problema. No, si la sociedad fuese perfecta y no necesitase psiquiatras, no, pues no pasaba nada. O sea, si tuviésemos que quitar los psiquiatras, mejor. Mira, para la sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que hacerse más vivible. ¿Y cuáles son las formas que podemos hacer que la sociedad sea más vivible? Pues dándole oportunidades a la gente. Porque la mayoría de los suicidios, ya estamos hablando.
Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? En eso estamos totalmente de acuerdo.
De un niño, ¿qué pensamiento tiene ese?
¿Os acordáis de una película hace ya muchos años? Muchos. Me parece que la protagonizaba Charlton Heston. Había habido una guerra nuclear y ya las grandes ciudades habían construido refugios antinucleares, ¿no? Y había un refugio subterráneo donde había gente de toda edad. Claro, no había alimentos, porque la guerra nuclear había dejado asolado todo el tema. ¿Cómo se alimentaban? A la gente mayor, que había tenido ya cierta edad y no tenía enfermedades, las metían en una habitación donde las empezaban a proyectar imágenes paradisíacas, aquellas que habían conocido en su infancia. Grandes lagos, grandes mares, aves, plantas, flores, en fin. Y lo que hacían era una sustancia, y luego convertían su cuerpo en galletas para alimentar a esas generaciones. Y teniendo un control de natalidad, tenían establecidas ciertas formas. Una película de ciencia ficción, evidentemente, que bueno, vete a saber qué puede pasar en el año 3000 de nuestra era, si es que se llega a que haya el año 3000 de nuestra, ¿no? El hecho es que efectivamente, posiblemente estemos volviendo un tema infantil, pero si nosotros mismos, con la edad que tenemos, pensamos en nuestros bisabuelos, y le dices ahora que con un cacharrito como este, tengo mi teléfono móvil en la mano, vas a poder hablar con tu nieto, o tu bisnieto, que está a 6.000 kilómetros de distancia, encima le vas a ver, pues a lo mejor le pega un infarto miocardio que se curge patas arriba, ¿no? No sé, o sea, son circunstancias que las sociedades avanzan, y yo creo que el individuo, si lo tenemos aquí, ¿cuántos hombres había en esta Universidad Popular de 30 años? ¿Cuatro? Hoy casi hemos igualado al número de mujeres. Eso es un cambio social, la preocupación por el tipo de cultura, que afortunadamente llegamos en buen estado de salud cuando nos jubilamos, etcétera, etcétera. Pero que no le impide a nadie, que tiene que haber un organismo regulador para que eso no sea un caos y que no se haga la forma esa traumática de que tenga que tomarme barbitúricos o implicar a Renfe tirando, poniéndome en la vía. No lo sé, es un tema que yo dejamos ahí, que cada uno con su cabeza.
Lo más importante de lo que estamos hablando, ajá, es la voluntariedad, la libertad de
está,
es
claro,
que
ahí está el meollo, ahí está el meollo.
Claro.
Evidentemente.
Si es que no, el que no siga ese camino, pues ancha es Castilla. Aquí paz y después gloria. Ojalá y ocurra a todos. Por eso que abogamos por sanar, no por no por morir.
Para, claro, ayudar a la gente.
Claro.
Evidentemente.
A bien vivir.
Que sí. En fin. Lo dejamos ahí. Ustedes se lo reflexionen. Vamos a cambiar de tema. Ponemos primero un poquito de música. Nos relajamos y luego hablamos de otras cosas. continuamos aquí en Al cabo de la calle, cuando son las 12:45 ya de esta mañana espléndida. Mirábamos en esta pausa que les hemos dejado disfrutar un poquito de música, música de jazz, suavecito, lento, que viene muy bien a esta hora de la mañana. Les decía, mirábamos por la ventana de nuestros estudios aquí en el Colegio de Buenos Aires, en la sala de la Universidad Popular de Palencia, y veíamos los árboles y veíamos el sol, y dan ganas, de verdad, de tener una mochila con una emisora de esas que nos permitiera ir por la calle para poder hacer nuestro programa en la calle. Y ahora les pregunto a ustedes, oigan, ¿sabe usted esto del cansancio vital que es? Y haber mantenido un pequeño debate, este que hemos mantenido aquí, Santiago Félix y quien les habla, Tomás Martín, para no sé, una reflexión en voz alta que hemos hecho los que ya vamos peinando canas y cada vez el pelo va flaqueando. Pero en fin, la vida sigue, como diría el otro, ¿no? Y no solamente hay que nutrirse del tema tan importante como este, del cansancio vital que nuestros abuelos, ni por supuesto, vamos, ni se les hubiese ocurrido preguntar, claro, como el ejemplo que les ponía yo del teléfono móvil. Y como la vida sigue, sigue, y qué duda cabe de que para que las sociedades funcionen, se han dotado de una herramienta, se llama la política, y la política se ejerce en un modelo que se llama la democracia, que con todas las imperfecciones que tiene, que las tiene, hasta ahora se ha demostrado que es el mejor modelo de gobierno del que nos hemos dotado los seres humanos y, sobre todo, los países de las naciones. Y aquí, a 270 kilómetros de aquí, en la carrera San Jerónimo de la capital de España, de Madrid, en el hemiciclo, 350 señores, sus señorías, están decidiendo si el sábado el señor Rajoy va a repetir como presidente del gobierno, más allá de la duración o no de esa legislatura. Controvertida ahora, la composición del Parlamento no es a la que estábamos habituados, sobre todo los que tenemos cierta edad, han irrumpido otras fuerzas, hay cuatro partidos que predominan, siguen existiendo las fuerzas nacionalistas, y todo esto ha creado un mapa parlamentario complejo, donde las políticas de pacto se tienen que imponer, pero incluso en esas políticas de pactos, esa peculiar forma que tenemos de ser los españoles, que no creo que sea muy diferente de la del resto, lo único que nuestros años de democracia no son tantos como para tener experiencias, y estamos viviendo quizá ahora la primera experiencia de que no sea un modelo casi bipartidista con alternancia en el poder, apoyado por distintas fuerzas, cuando no han obtenido mayoría absoluta. Pero yo quería preguntarles a mis compañeros de tertulia, ¿qué les ha parecido el camino estos 11 meses, desde diciembre de 2015 hasta ahora, que ha sido largo, pedregoso, a esta situación de que por fin hoy se decida o se esté decidiendo que vamos a tener el gobierno en 48 horas. Santiago.
Yo creo que nos estamos acostumbrando. Vamos, perdón. No estábamos acostumbrados a la democracia. La democracia tiene estas cosas. Cuando murió Franco y llegó la democracia, digamos, en las leyes, en las instituciones, todas estas cosas, pensamos que todo el país se había hecho demócrata. Y ser demócrata, fundamentalmente, vamos, una de las cosas que favorece de ser demócrata es practicar, porque si no se practica, la cosa es anquilosa. Y nos tenemos que acostumbrar de que para eso, para practicar la democracia, hay que pactar, hay que llegar a acuerdos. Y eso es lo que nos ha puesto un poco hasta ahora, como había un partido mayoritario que con apoyos puntuales y tal podía llegar a cabo su programa, lo cual también es una falacia porque casi ninguno llevaba a cabo su programa o el que había prometido. Pero bueno, quiero decir que y ahora nos estamos un poco acostumbrando precisamente a eso, a de que ya hay sensibilidades diferentes, que hay personas que piensan distinto de otras, y que los políticos también se tienen que acostumbrar a que ya no vale el rodillo, no vale lo que yo digo, sino que hay que llegar a acuerdos. Y eso que se hace habitualmente en la sociedad, porque quiero decir, yo que he participado en la vida sindical y tal, he participado en muchos convenios, mejor dicho, no los he hecho. Y entonces, en un convenio hay, digamos, intereses muy contrapuestos, y sin embargo, es raro que no se llegue a un acuerdo al final, bien sea por presiones, bien sea por lo que sea, pero al final se llega a acuerdos. ¿Y por qué esa práctica, que es tan saludable en la sociedad, no va a llegar al Congreso. Yo creo que es que estamos en el momento de que debe llegar al Congreso y eso se debe poner en práctica, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser así, no hay más remedio.
Pero ahora yo os planteo, Félix, os planteo la siguiente pregunta, en base a la reflexión que acaba de hacer Santiago. Nos estamos acostumbrando, has dicho, pero yo creo que hay un matiz entre asumir y aceptar. Porque sí, damos clases magistrales de democracia, de que hay que hablar, de que hay que dialogar, pero cuando llega la hora del diálogo, primero yo, después yo y más tarde yo. O sea, somos yo hasta la hora de comer y después todo el día. Y no sé, yo es que tengo esa sensación. En los términos clásicos de toda negociación, que es el yo gano, tú ganas, cada negociador va con sus posicionamientos de máximos, evidentemente, para ver cuánto saca de lo suyo. Pero quizá llega con esos pronunciamientos o principios de máximos porque sabe que va a tener que ceder. Y yo es lo que me estoy percibiendo aquí, que está costando muchísimo ceder. Que, no sé, gastamos mucho la pólvora en salvas, pero no aceptamos quizá una generación como la nuestra, o nos cuesta aceptar o asumir el que hay una generación de jóvenes entre 18 y 25 años que no piensan en absoluto como nosotros, que tienen otra problemática, que no han conocido lo que nosotros conocimos, que su forma de ver las cosas y de percibir el futuro es distinto, y que forman parte de ese conjunto electoral que también acude a las urnas, y a los que parece que se les está negando el plan y la sal, se les llama radicales, en fin, no sé, aquí también juegan un papel importante los medios de comunicación. Yo no lo sé, porque parece que hay un porcentaje de sociedad que va por un camino y otro que va por otro y otro que no va por ninguno, que está esperando a ver por dónde le llevan. Y yo creo que esta diferenciación, este matiz, que no sé si lo compartiréis o es así, yo lo digo por lo que estoy oyendo que está ocurriendo hoy en el Parlamento, ¿no?
Hombre, igual a esos que se llaman radicales es porque son radicales, ¿eh?
O se les ha vuelto radicales.
Que también puede ser. En estos 11 meses, luego, lo que yo creo que estamos aprendiendo, y debían aprender a más velocidad los dirigentes políticos. Estos 11 meses ha servido, primero, para que ganaran desprestigio los partidos políticos, para que ganaran desprestigio nuestros representantes en las Cortes. Y que está clarísimo que el bipartidismo prácticamente no existe y que tienen que llegar a acuerdos, y eso se va a ver en esta legislatura, suponiendo que el sábado no pasen cosas raras como vaticinas.
Yo no vaticino, digo que pueden pasar, oye.
Vamos a suponer que
yo no creo en megas, pero ahí las hay, las hay.
Y que pueda formar gobierno el Partido Popular, entonces ahí se va a ver la categoría de nuestros dirigentes, ahí se va a ver si tiene una cintura, por ejemplo, Mariano Rajoy, porque gobernar con mayoría absoluta, eso es...
Qué fácil me lo has puesto para que le pregunte ahora a Santiago.
Eso es fácil, ¿no?
Sí.
Y entonces, esa de la que está alardeando, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, tanto ayer por la tarde, cuando hizo el...
su discurso de investidura.
Pues por ahí va su deseo, lo que va a intentar es agotar la legislatura. O sea, una serie de cosas tan, tan buenísimas que hace falta ver si en la práctica eso se produce. Y ahí está, si va a tener cintura él y cintura el resto de los dirigentes políticos para que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, porque no con que uno quiera negociar no es suficiente para que los demás también negocien obligatoriamente. Y desde luego la posición que está tomando Pablo Iglesias con potenciar rodea al Congreso y que el gobierno va a ser un gobierno ilegal e ilegítimo, que no sé en qué se basan para que el gobierno que pueda salir el sábado...
No, yo no he oído eso de ilegal y legítimo, ¿eh?
Sí,
lo he dicho.
En la convocatoria a rodear el Congreso, en la convocatoria de Podemos...
Sí, yo sí le he oído lo de inmoral.
Claro, bueno, pues, pero eso a él. Pero en la convocatoria oficial... No, pero digo que la convocatoria oficial de Podemos, ahí está el Twitter, en el que califica al gobierno que salga de ilegal e ilegítimo.
Bueno, yo quería, beso tú lo que has dicho. Yo ayer escuché, no lo pude escuchar en directo, pero luego lo escuché por la noche al señor Rajoy, Y yo siempre había entendido, creía entender, o es mi criterio al menos, quizá equivocado, posiblemente sí, de que en un discurso de investidura uno tiene que ofrecer su programa de gobierno. Y sobre todo cuando no tiene mayoría absoluta para ejercerlo. Y decir claramente a los representantes de la soberanía nacional, señores, yo estoy dispuesto a pactar con ustedes sobre esto, 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 esto y esto. No decir, hombre, no digo lo de agosto porque está el diario de sesiones. No, 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 es que usted se tiene que olvidar de su programa. ¿Eh? Y usted tiene que llamar a las cosas por su nombre. Es decir, yo voy a hablar con ustedes de la reforma de la Constitución. Y vamos a hablar de la reforma de la Constitución hasta donde todos quieran. Luego ya veremos a ver a qué acuerdo llegamos. Pero eso es lo que pretendo. Automáticamente voy a derogar la ley, la 11, que no está nadie de acuerdo con ella. Automáticamente la ley Mordaza. Y automáticamente la reforma laboral. Y vamos a generar, ¿eh? Y de momento no aplico lo más conflictivo de eso, y nos vamos a sentar todos para rediseñar esas leyes básicas para la convivencia. Yo eso no se los he oído al señor Rajoy. Yo lo he oído esta mañana decir, hombre, en algunas cosas coincidimos, en otras no, evidentemente, claro, estaremos de acuerdo, pero claro, hemos llegado aquí creando empleo, la economía, no sé qué, enseguida se empieza a dispersar. Entonces yo creo que un discurso de investidura tiene que tener el calado suficiente como para que el ciudadano, cuando perciba eso, le haga atractivo. Porque si no, el ciudadano se pregunta y dice, ¿y de lo mío qué? ¿Eh? Que es lo que cada españolito, cuando está sentado en su casa, y hoy, no sé, distintos partidos, entre ellos, el señor Rivera le ha sacudido fuerte, pues le han dicho, mire, señor Rajoy, es que esto no, es que hemos firmado hace 4 días estos puntos y llevamos esto, esto y esto. Y a usted no le he oído hablar, que evidentemente, para que tenga nuestro apoyo, tiene usted que aceptar, no hablar, hacer. ¿Eh? Porque una cosa es decir, no. Hay que hacer otra cosa, ya lo veremos. Entonces, no sé si una investidura... No,
si el problema de los partidos políticos es que si tú preguntas y dices, ¿hay alguno que esté a favor de que haya mayor diferencia o mayor desigualdad? No. ¿Hay alguno que esté en contra de que aumente la pobreza en determinados sectores? No.
De subir el... Ahora,
si el problema... De subir el salario mínimo, todas esas cosas. Y todo el mundo es partidario. Claro. Todo el mundo es partidario. Si el problema es ahora cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo, claro, y de qué manera. Y entonces, claro, hay una serie de mecanismos que ya en cierta manera invalidan, por ejemplo, de decir, yo voy a luchar contra la desigualdad, por ejemplo, bajando los impuestos. Pues es algo contradictorio, porque lógicamente una de las cosas que disminuye la desigualdad precisamente es a través de los impuestos, es decir, de mejorar las rentas más bajas y gravar a las rentas más altas. Ese es el problema. Si el problema, dicen, ¿qué diferencia hay? Yo un poco lo ponía ahí en el artículo este que he leído anteriormente, ¿no? De decir, si partidarios todos somos, iba a decir, por ejemplo, dentro de la izquierda, partidarios son de lo mismo. Lo que pasa es que unos lo quieren ahora. Y entonces estamos hablando de lo que es posible ahora o no es posible ahora, claro. Entonces, porque una de las características que tiene la economía es que precisamente los medios son escasos.
Sí, pero decir, contradicción...
El problema es que los digamos, es que la derecha, los medios que tenemos, los distribuye de forma muy desigual.
Claro,
¿no?
Pero la gran contradicción está, Félix, no sé si tú lo eres así, en que tenemos 40.000 millones de fraude fiscal. Y la fraude fiscal. Y los tribunales dedicados a perseguir el delito fiscal, o la evasión de capitales, o el blanqueo de dinero, pues no ve que funcionen. Si además luego la Unión Europea hace medidas que para el PIB cuentan la drogadicción, el tráfico de drogas, el juego y la prostitución, pues todo el monte es orégano. Entonces, el tema es establecer herramientas, y más cuando hay una crisis. Si el Estado tiene que tener fondos para satisfacer ciertas necesidades sociales, no solamente es decir, ¿de dónde hacemos? No, no. A mí me parece, no es que me parezca bien, pero creo que no había otro remedio. Si le hemos regalado 40.000 millones de euros al sector financiero, pues endeudémonos en no regalarle, en cubrir las necesidades sociales de esa gente que con 50 años se ha quedado sin ni una sola cobertura social y que está viviendo de la familia. Es un Estado, lo tiene que proteger. Un Estado social, de derecho, donde se nos llena la boca de igualdad, claro. Eso lo tiene que proteger. Eso sí, lo tiene, claro, que. Sí, claro. O sea, hay que dotarse de herramientas, y eso en un debate de investidura se expone claramente. Señores, mañana, ¿qué es lo que considera esta Cámara que es primordial? Sanidad, educación, dependencia, sí. Nos vamos a sentar, pero es que además con carácter de urgencia. Y entonces si recurrimos al decreto ley, a lo que haga falta, para paliar eso. Porque va muy bien la economía, pero nuestra deuda pública ha subido del 70% al 101%. ¿Por qué? Porque recauda poco el Estado. ¿Dónde está el crecimiento entonces del 3 y pico% en nuestra economía? Yo esas preguntas creo que son, claro, las que nos tendrían que responder,
es
que,
mira,
¿no?
En un debate de investidura, contrariamente a lo que tú crees, me da la impresión, o para mí, lo que debe ahí comprometerse es aquello que se ha acordado antes. Es decir, que puede comprometerse, porque ha llegado a un acuerdo de 150 medidas, la mayor parte de ellas sociales, con Ciudadanos.
¿Y con qué acuerdo llegó con el PSOE? Que yo creo que ha llegado a uno, pero bueno, eso es una interpretación libre, ¿no?
Claro, no, pero con el PSOE, aparentemente, no ha llegado a ningún acuerdo.
Tú lo has dicho, aparentemente.
Claro, claro.
Yo soy de los que pienso que no.
Lo que sí que está claro es lo que esta mañana, por ejemplo, Hernando,
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sí,
decía qué es lo que quería, y a todos nos parecía bien, pero eso todo que decía era maravilloso. Pero era su programa, el decir, voy a derogar la LONCE, voy a derogar la ley Mordaza, voy a derogar... Es que el programa que tiene que llevar a cabo, con todas las modificaciones que sean precisas, es del PP, porque es el que ha ganado las elecciones y es el que va a formar gobierno. Es decir, lo que no puede hacer...
No vamos a volver al debate de que estamos en un sistema parlamentario donde ese partido más votado... Claro. El presidente le elige el Parlamento en función de la distribución de escaños.
Pero habrá dejado de ser el partido más votado.
Ya le digo, no ha dejado de ser el partido más votado.
Yo hablo del partido más votado, no el que tiene...
Has dicho el que ha ganado las elecciones.
No, el que ha ganado las elecciones ha sido él, por número de votos. Ha ganado las elecciones. Entonces, claro, él tiene un programa. Ese programa tendrá que discutirse, al no ser mayoría absoluta, con todos aquellos que tienen discrepancias, naturalmente.
Claro.
Están las enmiendas a la totalidad. Claro. Pero claro, si el PSOE, por ejemplo, dice que va a votar en contra de los presupuestos generales del Estado sin haberles leído todavía, pues me parece que ese no es el camino. Es decir, aprobaremos todo aquello que venga bien para solucionar todas esas cuestiones.
Es que eso hay que verlo. En Alemania, pero Santiago, que ahora mismo te... En Alemania, el Partido Socialdemócrata, cuando pactó con el partido de Angela Merkel, sometió formar parte de su gobierno a su militancia.
Bueno.
A consultar. No. Y antes de llegar al acuerdo, se tiraron meses negociando. Y cuando se llegó a la Cámara, al Bundestag, a hablar, se llevó claramente esto.
¿Ves, Tomás, cómo habían negociado antes?
Claro.
Aquí... es ofrecer ahí.
Claro. Joder, lo que no puedo decir, y como no tengo apoyos, le dije al rey que no. Les ha buscado.
De todas maneras, lo que ha dicho ya sé que no lo dices en ese sentido, pero hay una cosa peligrosa, ¿no? De decir, como no tiene mayoría absoluta, es que aunque la tuviese, las cosas se tienen que someter al Parlamento, y el Parlamento tiene que servir para algo y tener en cuenta las minorías, porque si no, eso de respetar a las minorías, ¿en qué consiste? Quiero decir, en política, respetar a las minorías es respetar a los que están representados allí en el Parlamento.
Pero entonces, no poner lo que ellos quieren.
Eso, y no poner también todo lo que quiere el partido del gobierno.
Ese es el gran fallo del PP.
Pues ese es el problema.
Esta legislatura.
Es que, claro, ¿cuántos votos tiene el PP? 8 millones.
8 millones.
Más los 3 de Ciudadanos, 11. ¿El resto cuántos tiene?
El resto en 40... partidos políticos.
En los que sean. La Cámara.
No es en los que sea.
¿Cuántos votos es? Sí, pero se pueden poner de acuerdo. Porque Mareas está con Podemos.
Vamos a ver que
no tienen grupo parlamentario propio.
Yo no digo que no tengan, que no sea legítimo el que las mayorías parlamentarias se consiguen por el número de diputados. Estoy de acuerdo.
Claro.
Y si no hubiera votado con el PP, ganemos, ahora mismo tendríamos un presidente socialista. Eso está clarísimo. Pero votó con el PP.
O sea, aquí no estamos viendo cómo votó y dejó de votar. Estamos hablando de una investidura sin que llegar con un programa de gobierno donde se ofrezca qué vamos a hacer ya. No, ya hablaremos. Porque si ya hablaremos, además, también haciendo uso legal, legítimo de lo que dice la ley, si no me gusta lo que hablamos, en el mes de junio convoco elecciones.
eso va a depender si es factible la legislatura o no.
¿De qué va a depender? De que sigamos haciendo lo que es, porque ya ha dicho que muchísimas cosas de las que ha hecho con su mayoría absoluta no las va a tocar.
Claro, pero esas 150 acciones que están firmadas con Ciudadanos...
Nada, eso ha prescrito ya, total y absolutamente. Lo que yo te diga, Félix.
¿Por qué? Van a apoyarle por eso,
No, porque el señor Rivera ya ha dicho todo lo contrario a lo que dijo en campaña electoral, que debe ser sagrado responder a lo que se promete en campaña electoral para todos los partidos políticos, para todos. Y si cambio, explico el por qué he cambiado. No eso de que se nos llega por España. Es que España tenía problemas en diciembre, los mismos que tiene hoy. No se han curado milagrosamente. Incluso algunos se han acentuado. Como por ejemplo la desigualdad. Yo creo que hay que ir a un acto de investidura con las cartas boca arriba. Señores, nos hemos reunido antes y vamos a ver, voy a presidir el gobierno porque para eso fui el más votado. Pero vamos a hacer esto, esto, esto y esto, porque lo he consensuado con este, con este y con este. Porque yo estoy seguro de que muchas medidas económicas que haya el PP las van a apoyar tanto Convergencia como el PNV. Y entonces ya no serán ni separatistas, ni independentistas.
Lo seguirán siendo, no sé, pero en ese aspecto puntual.
Amigo mío. Claro, pues entonces no critiquemos a los demás. Todo el mundo toma sus opciones, pero cuando hay que ir con investidura de gobierno, yo creo que hay que ir con las cartas boca arriba. Y esto es el programa de gobierno que vamos a hacer.
Pero para eso hay que hablar y hay que negociar.
Claro,
y
claro.
Con el PP, y el PSOE no han negociado nada.
No, bien.
Aparentemente.
Es que 4 años con 75 decretos leyes.
No, hombre, me imagino de que yo no lo veo tan grave como Tomás, en el sentido de que yo creo que eso es dar un margen a la negociación. Es decir, no es imponer un programa político, sino decir, voy a tratar de eso. ¿Qué eso va a ser? Que efectivamente ya algunas declaraciones sí que ha hecho. Algunas declaraciones, por ejemplo, en el tema económico. Ha dicho que la política económica no se cambia porque ha dado muy buenos resultados. Lo cual quiere decir, como decía el otro, mal empezamos. En algunos aspectos, mal empezamos.
Yo
creo que un partido que no tiene la mayoría y que tiene que pactar, tiene que estar abierto a negociar todo. O sea,
claro.
Es decir, no decir... hombre, todo lo viable,
negociar lo que está mal.
Más con la experiencia de la línea Rojas.
Bueno, bien.
Pero depende de lo que le va bien a quién.
Su punto de vista.
Lo que va bien, si la economía va bien.
No, ¿qué economía va bien? ¿La macroeconomía, la de las grandes cifras?
Mira, cuando hay menos parados es porque va mejor que cuando hay más parados.
Claro, eso está claro.
Hoy mismo se ha reducido el paro, no sé en cuántas personas.
Claro, pero es como el otro, es que tengo que ir andando de aquí a Cuenca, te dejo una bici, y el tío dice maravilloso, pero es que resulta que no había más que bicis o andando. Es que ahora hay trenes, hay aviones, hay altas velocidades.
Dime otra, de qué. Una economía que haya aplicado otro sistema y que le haya venido bien. Dime una en el mundo, dime una.
Yo no sé si habrán otras economías, estoy diciendo aquí...
Claro.
No, es que estoy hablando de que hay salarios de 300 euros y
claro,
me parece vergonzoso.
Eso es lo que hemos discutido.
Pues entonces,
claro.
Pues si va a seguir aplicando su política económica, porque la de grandes resultados es que con salarios míseros, con contratos de horas...
Eso es lo que hay que modificar. Y para eso está llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas.
Vamos a ver, es que ya quiero decir que yo ahí discrepo también. ¿Qué economía te refieres? ¿Al sistema capitalista?
Me refiero a
la economía de mercado.
No,
pero es que cuando estás diciendo que eso da resultado,
eso,
¿en qué sitios ha dado resultado?
No.
Pues en otros países han aplicado políticas socialdemócratas y
han
dado mejores resultados, buenos.
Dime.
Pues en Suecia, en Dinamarca.
Estamos hablando en países donde ahora mismo hay crisis sociales en cantidades industriales y que los que han generado el estado de bienestar ahora mismo están en entredicho, donde la extrema derecha está aumentando pasos gigantados.
Sí, pero eso no es por la economía lo de la extrema derecha, es por otros motivos.
Hay muchos motivos, claro.
Hay muchos motivos.
Fundamentalmente no.
Hay los emigrantes y los refugiados y muchísimas cosas que han influido. No, los económicos, porque cuando las crisis hay...
De otros.
Sí,
fundamentalmente.
Si de todas las crisis se sale, si el problema es cómo se sale... ¿Y quién son los que más la pagan? Y en lo que hablaba Santiago, si hay una justicia distributiva, la distribución de las rentas, el reparto de los sacrificios... No, Es que aquí estamos viendo resultados espectaculares y estamos viendo cómo se ayuda a ciertos sectores y a otros sectores no se les ayuda. Claro, pues, que una familia, porque un señor haya estado en el paro, se le haya agotado el paro, claro, no tenga ninguna prestación ni pueda encontrar trabajo porque tiene 52 claro, años, pues eso es tristísimo.
Y por eso espero yo que la derecha se ejercice precisamente...
Bueno, eso no es cuestión de que eres derecha, es cuestión de humanidad, joder, perdón.
No, por la expresión, bueno, hombre. Pero nos guiamos en un país democrático con la ley en la mano. Yo digo que todo eso hay que modificarlo, para eso está el Parlamento, para que aquellas personas que no tienen forma otra forma se hable de un salario mínimo, de un salario vital.
Claro, claro.
Y para eso está la izquierda, que yo creo que es mucho más social que la derecha.
Claro, y para eso está, y para eso está que si hacemos unas carreteras radiales no firmemos contratos leoninos,
pues claro,
para que ahora el Estado tenga que hacerse cargo de miles y miles de millones de euros porque a alguien se le ocurrió no sé qué cosa.
Ni que exista corrupción, ni que hagan... No,
una cosa es la corrupción y otra cosa es la mala actuación.
No, que hagan, que sean malos gestores. Por eso, ¿qué debemos pedir a nuestros
gobernantes? ¿De dónde sacar dinero? Ahí. Porque la dilapidación que se ha hecho del dinero público en este país en los últimos años es vergonzante. Lo que pasa es que hay que poner herramientas.
Si no han gastado, ya no hay. Entonces,
no, hay medios para hacerlo. No gastar, no seguir gastando en cosas superfluas.
Vamos a ver. El año pasado fue cuando se consiguió más dinero de la lucha contra el fraude. 15.000 millones de euros se consiguió el año pasado. La cifra más alta en con gobiernos socialistas, con gobiernos...
Sí, con una amnistía fiscal espectacular.
No, bueno, pero no. Se consiguió 15.000 millones de euros. Entendidos en la materia, dicen que es dificilísimo que pueda modificarse y subir eso. O sea, puede haber 40.000, 60.000, 80.000 millones de euros de fraude. Pues posiblemente, pero eso no se va a tener para poder invertir. Es que, claro, las cuentas hacen muy fácil... Y me acuerdo cuando Podemos presentó su programa económico de 90.000 millones de euros, en los que decía, ¿y lo vamos a sacar cómo? Aumentando los impuestos a los más ricos y el fraude fiscal, que en España es bestial. ¡Hala! Y ya está, y se quedan tan... Y ese
No, rico. Hay que poner herramientas para evitar el fraude fiscal.
Efectivamente, yo creo que las herramientas son... Por eso las herramientas son importantes. Es cierto...
Perdona, y hacemos una ley que si un juez en 4 años no ha tenido tiempo de destapar un asunto, ha prescrito. Modificamos la ley para eso.
Pues no,
en lugar de decir, voy a poner más jueces.
Que lo que está mal.
Que lo quiten, que ya le han dicho, fuera eso. No, hay cosas que...
Bueno, eso es la negociación.
Los propios inspectores de Hacienda dicen que hay un grado en el que por sumar ya más inspectores
no
de Hacienda no obtienes,
claro,
no es eficaz.
Claro.
O sea, es decir, tiene que haber un número. Es cierto que este número, en este caso de España, es corto, es pequeño, porque en relación con otros países que tienen menos fraude fiscal, lo cual quiere decir que es ineficaz. En una palabra, yo lo que creo es que hay tareas importantísimas en las que llegar a negociaciones y llegar a acuerdos.
Claro.
Y ojalá se lleguen a acuerdos en esas que parecen eso, que no tienen tanta importancia inmediata, pero por ejemplo, crear instituciones que vigilen y que no permitan la corrupción, hacer transparente
dotar de herramientas a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo.
Todas esa serie de datos. Efectivamente, pero si lógicamente, si al final acabara persiguiéndolo la Fiscalía, pero si no, ojalá que no sea necesario que la Fiscalía intervenga, que no se produzca corrupción, porque en un hecho que es transparente, que por ejemplo que los contratos son públicos, que se ven en Internet, que ves todo el proceso y tal, es dificilísimo que tengas que meter fiscales. No hace falta fiscales. Ahí ya está fiscalizado. Es decir, que la propia institución se fiscaliza a sí misma. O sea, ese es el camino. Y si no vamos por ese camino, pues dentro de como nos pasó con la cultura famosa del pelotazo, que bueno, no sé si alguno lo recordará, pero aquí todo el mundo veía como bueno apuntarse al pelotazo, a sacar de rápidamente dinero para vivir toda la vida, ¿no? Para vaguear, digamos.
Luchar, contra eso.
O sea, y volveremos y hablaremos de corrupción, y si no ponemos los instrumentos, dentro de 10 años volveremos otra vez en otra ola de corrupción.
Claro, y ahora se hace una ley en Castilla y León de protección al funcionario que es imposible aplicar, porque tiene que ir. Tiene usted que demostrarlo con pruebas, cuando es dificilísimo con el modelo que hay de partición de contratos, de adjudicaciones y tal, poder tener todas las pruebas para hacerlo. Y claro, ante o demuestra usted con todas las pruebas esto, o si no va a la cárcel, pues ¿qué hará el funcionario? Pues con lo que está haciendo ahora, nada. No, en un Estado de Derecho.
Habrá que presentar pruebas.
En un Estado de Derecho. Habrá que presentar pruebas si tienes esas pruebas, si te dejan tener esas pruebas. Pero si no te las dejan tener...
Vamos a ver qué pruebas. Hay pruebas determinadas. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, mañana, al salir ahí, veo que una persona ha dado un disparo, ha metido un tiro a otra.
Sí.
O sea, ¿qué pruebas tengo yo? Ninguna. Lo he visto. O sea, es decir, hay determinadas cosas...
Y entonces, vamos a ver, ¿el juez te creerá o no?
Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que me refiero es que, por ejemplo, si yo veo que hay unas prácticas en las instituciones que son corruptelas, o sea, pues las tengo que denunciar. Claro. Aunque no tenga el... Porque, ¿qué mecanismo tengo yo para saber de las corruptelas? Es que tengo en mi mano los documentos, ¿no?
Claro.
Lo que sí que sé es que se producen.
Y eso, que sin tener pruebas, el ciudadano o ciudadana ya hace su juicio, resulta que los únicos que pueden aquí decidir son los jueces. Y si necesita investigar esa carencia de pruebas, pero intuye que puede haber algún delito, pues están las querellas.
Pero
¿cuántas querellas no llevan?
Si luego, si está el Tribunal de Cuentas auditando el ejercicio de 5, 6 o 7 años, y es que, y luego que diga que no me dan, que es tal, que haga, que una comisión rogatoria, que va al juez y lo pide 30 veces, y 40, y lo dilato y no lo dilato, y cuando quiero dilatarlo, eso sucesivamente se ha diluido. Claro. Porque el ejemplo que te ha puesto Santiago es perfecto. Ha habido un asesinato. Él va y irá como testigo. O alguien lo denunciará, la familia de la víctima. Claro, lo único que puede el juez acusarle a Santiago es de falso testimonio.
Claro.
Pero si es su palabra contra la del otro, pues dice, no es donde se puede mostrar. A Santiago no le va a pasar nada. Claro. Es que aquí si el funcionario no aporta todo lo suficiente para decir que el político ha prevaricado o no ha cumplido bien, automáticamente le pueden empapelar.
Pues si está mal... Todo el mundo está de acuerdo en que está mal, habrá que modificarlo, pero es que no entiendo.
En seguridad y salud laboral.
Sí.
Tú imagínate que tú denuncias en la empresa, denuncias una actividad que tú crees, que a tu juicio se está produciendo y que es ilegal y que eso, tal. Y después llega allí el otro y dice, pues no, esto no pasa nada. O sea, te denuncia a ti porque has hecho una denuncia. Vamos a ver. O sea, entonces, Santiago, hombre, si tú perseveras, es decir, un paisano que a lo mejor en un momento determinado dices, bueno, es que ya tiene manía persecutoria, es decir, que la ha denunciado 7-8 veces y las 7-8 veces no ha podido demostrar nada, pero que a una persona, por decir que otro ve que él ha visto una corruptela, le puedas empapelar a él, pues entonces, lógicamente, ese señor no va a decir nunca nada.
¿Tú has asistido a juicios?
Sí.
¿No has visto que en los juicios, cuando hay disparidad de criterios, enfrenta el juez, una vez que se ha terminado la fase primera, ¿no?, de recabar pruebas, pero el juez que va a dictar sentencia, en un juicio, cuando hay disparidad de criterios, a esas dos personas las enfrenta. Y el juez, si tiene suficiente experiencia, ve si uno, es que es una forma de derecho, uno ve si tiene más confianza o menos confianza y puede dictar sentencia porque uno ha sido más firme en sus manifestaciones que otros. Y puede incluso, de personas que entran solo imputadas, es decir, investigadas, a salir acusadas de un careo de esas características. Es decir, que yo digo que la justicia, que es uno de los pilares de un Estado democrático, tiene sus mecanismos y los jueces les tienen para poder dictar sentencia. Y el que más sabe de un asunto siempre es el juez. No son ni los telediarios, ni las radios, ni los comentaristas, es el juez.
Vamos a ver, por ejemplo, el juez sabe lo que le han aportado.
Escucha, yo no estoy hablando de que denuncie a una persona. Yo denuncio una corruptela, claro, una corrupción. Es labor del juez o del que investigar y llegar a eso. O sea, ¿por qué me van a poder, denunciar a mí o meterme en una querella? O sea, porque he hecho una denuncia que a mi juicio, con buena voluntad. Ahora, si yo es lo que estamos hablando antes, de que si yo tengo mala voluntad de
eso ya existe, eso no hace falta regularlo.
Ver, y se demuestra, pues
claro que puede ocurrir, evidentemente.
Pero, si se demuestra que tengo mala voluntad.
Claro,
pero no
igual
porque
que si se demuestra lo que dices, le van a condenar a ese, es un corrupto. Es que eso es así.
Es que todas las cosas no todas las cosas que son corrupción o son delitos se pueden demostrar, ojo.
Claro.
Pero precisamente solamente son los jueces los que deciden sobre que uno ha cometido un delito o no le ha cometido. Claro. Y no somos conscientes de que
ya lo veremos,
que se va de rositas cuando decimos este señor ha cometido un delito.
Nos hemos ido ya por otro derrotero este jurídico y nos vamos a tener un caso clarito de esto que dice Santiago, cuando falle, como hay tantas piezas separadas, sobre el tema de la destrucción del ordenador del Partido Popular.
Sí.
A ver, claro, ¿qué había allí? Ya, como está destruido, ya no sabemos lo que había. Claro, ahora, ¿quién indujo a la destrucción y por qué? Y cuando un juez y una jueza lo ha dicho, pues es igual que el juez Ruz lo ha dicho claramente. Las obras de remodelación del edificio del Partido Popular de la calle Génova se hicieron con dinero negro.
¿En qué fase?
En la fase de instrucción.
Claro.
Bueno, bien, vale. Si es que luego lo que entendí, pero
es
entonces.
Que, es que él no es el juez que tiene que
realizar sentencia. Pero alguien, como dice Santiago, yo veo que puede haber. Si lo que estoy diciendo es eso, creo que ahí hay un acto de corrupción.
Claro.
Que haya una fiscalía que se encargue de investigar y que diga, no la hay. O sea, lo que no puede hacer es que luego tomen represalias contra Santiago, porque el contrato es bueno. Pues es que en eso de los funcionarios, sí.
Es que disuade.
Disuade el que.
Claro. No conozco. La ley se funcionará en el que.
Yo solo conozco lo que ha dicho el consejero de Castilla y León y lo que ha dicho una portavoz sindical del funcionario. Que no vamos a poder denunciar nada en la vida.
Ya.
Porque deberá conocer a la administración y recabar pruebas o tener pruebas que están no sé dónde, que traté de quedar no sé quién,
claro,
que fue el boletín, que luego modificado, que no sé qué.
Es que no sé, bueno,
¿no?
Pues si eso está mal, habrá que
denunciarlo, pues claro,
y tendrán que llegarse a acuerdos para que eso sea así, porque vamos a ver. Aquí resulta que se aprovechan los tirones de todo. Esta mañana oía al portavoz socialista decir que eliminar el copago farmacéutico. Es una ley que puso el PP, eliminarlo. Y yo digo, ¿qué es eso de eliminar? Habrá que mirar a ver cuál se está haciendo mal y cuál se está haciendo bien, porque posiblemente no sea lo mismo que un trabajador que ahora gana 1.000 euros mensuales, cosa difícil de conseguir, pague el 40% de sus medicinas, y un jubilado, por ejemplo, se habla de los jubilados, y un jubilado que gane 3.000 euros mensuales por su jubilación, que tiene que pagar el 10% con un máximo de 8 euros
total,
al mes.
Totalmente de acuerdo.
Resulte,
pero te voy a poner otro ejemplo. No es lo mismo una familia numerosa de 3 con uno que está en el paro que es familia numerosa también. Uno de 3,
claro,
que es multimillonario.
Claro.
Tiene los mismos derechos.
Y por eso yo digo que no se trata de eliminar el copago.
No, él ha dicho el copago primeramente ha dicho a los enfermos crónicos.
No,
ha dicho textualmente a los enfermos crónicos.
Claro, también. Eso
y luego, yo no me parto de que efectivamente tengo que cobrar una buena pensión, tenga que pagar lo que tenga que pagar, igual que la puede poner en el paro. Pero es que yo lo que haría no sería que pague, sino que al que está en el paro uno pague las medicinas.
Claro, entonces por eso dice, el que gane menos de 1.500 euros o que no gane nada, esos no pagan ni peseta o ni euro. Eso es lo que tendrían que hacer.
Ya,
pero a partir de ahí, ¿por qué no?
Yo no veo las cosas.
En fin,
yo creo que son bastante más simples el asunto, ¿no? Yo creo que
con voluntad política se arreglaría.
Una cosa, lo disuasorio, es decir, para que no se utilicen las medicinas que se llevan, se traigan y se vendan, o se hagan mal uso de ellas.
Uh-huh.
Eso, una cosa disuasoria, yo creo que siempre testimonial, yo creo que siempre es buena. Ahora bien, yo digo, si la medicina tiene que ser gratuita para todos, ahí están los impuestos. Es decir,
tendremos que subir los impuestos para que las medicinas sean gratuitas para todos.
Pero,
¿qué más me da a mí
y
que sea?
Y tendremos que luchar con los laboratorios para que no
estamos
tengan...
Estamos hablando de cosas necesarias, claro. Que estamos hablando de cosas, pero, necesidades de la
gente. Pero no decimos que es injusto el sistema fiscal. Pues no que, decimos eso.
Pues que es,
pues habla es que el que pague... de cierta manera complementar.
No, pero bueno, el que tiene 3.000 euros, el que cobra 3.000 euros y el otro que cobra 1.000, sí. Pues el que cobra 3.000 euros pagará mucho más que el que cobra 1.000.
Pero es
que y entonces
eso...
aportará mucho más al sistema que el que...
No, pues a pesar de eso, y como es injusto el sistema, como es injusto, tendrá que pagar algo más, que puede ser en qué, en medicinas, y que esas medicinas sirvan para que al que no tiene dinero o al que gana 300 que no, euros sí, se le dé. Eso es lo que yo planteo.
Me da la impresión que eso es un engorro cuando se podía simplificar mucho a través
no
de
ningún
los,
engorro.
De
los yo sigo pensando que los pilares básicos del estado de bienestar hay que lucharles para que llegue a todo el mundo, porque podemos llevar el tema de la medicina al tema del padre de familia que su hijo no puede estudiar cierta carrera porque no tiene dinero para pagar las tasas. Por ejemplo.
Otra cuestión.
Pues otra cuestión, claro.
Si es que hablamos de eso.
No.
Es decir,
en general, claro.
Yo estoy a favor de la subida de tasas universitarias y que ese dinero que pagan los que pueden pagarlo sirva para ampliar las becas en cantidad y en calidad.
No.
Es decir, que no se desperdicie ningún cerebro y que se reciba unas becas, no como ahora de 1.500 euros al año, ¿verdad? Que las becas que son compatibles, ayer salía, me parece, en el boletín oficial de Castilla y León, las becas que son compatibles con las que puede percibir uno del Estado, y hablaba de matrícula gratuita y de 1.500 euros anuales. No,
si a mí me
que
importa,
pague el que más
tiene. En fin, que nos quedan 2 minutos. Todas esas cosas hay que llevarlas cuando se va a una negociación, cuando uno tiene.
Exactamente.
Y vamos a hablar de esa cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ha hecho ayer Portugal. Ole por los portugueses. De verdad, me encanta ese país. Por muchos motivos. Ayer ha dicho Portugal, retiro la subvención a los colegios concertados cuando al lado de él haya un colegio público con plazas.
Claro. Igual eso se puede aceptar.
Tan sencillo como eso. Claro. Y de aquí hay uno privado a 150 metros y este de aquí, donde estamos ahora nosotros, está medio vacío y el otro tiene larga lista de espera para admitir alumnos. Pues mire usted, el Estado paga una enseñanza pública y de calidad gratis a todo el mundo. No puedo otorgar una subvención a un colegio concertado que está allí cuando aquí tengo plazas y tengo un profesorado que mantener y puedo impartir esa enseñanza.
Claro, pues igual está bien.
Y ahora hemos hecho distrito único a la enseñanza, y claro, hay colegios que están en barriadas donde nadie quiere ir, porque ya la ciudad es distrito único, no como antes, no, yo tengo un colegio al lado de mi casa y yo tengo que llevar a mis hijos al lado de mi casa. Ahora no, como es distrito único, pues donde queremos, y hay colegios con una gran demanda y otros colegios que tendrán que cerrarlos, y así que vamos haciendo, minando la escuela pública y volviendo a hacer clasista la enseñanza.
Claro.
Que ese no sé si será uno de los objetivos que persiguen algunos gobiernos.
Sí, hay veces que eso iba a ser más simple todavía, iba a decir, repartiendo las cargas, es decir, el número de discapacitados por colegio, el número de migrantes por colegio,
claro,
todas esas cosas por colegio, y se acababan los colegios de estos tan elitistas, claro.
¿Cuál? O sea, es que tienen diferente forma de admisión.
Sí.
No, por ejemplo, tú imagínate que...
Los colegios concertados tienen diferente...
Totalmente. Mira, te voy a contar...
Bueno,
te puedo decir algunos...
Tenemos que terminar, ¿eh? Bueno, que nos la...
Ya, lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro debate.
Porque es
conclusión. Disculpe, no lo sé. A una investidura yo creo que hay que llevar una oferta que sea entendible. No, estoy de acuerdo, sí, con algunas cosas sí, con algunas cosas no. Usted dígame qué van a hacer.
Después de haber negociado, Tomás,
bien,
pues, que no ha negociado.
No, pero es que el que tiene que ofrecer la negociación y llamar es el que gana las elecciones, según tú. Señores,
claro,
esto,
eso
y no ha llamado a nadie.
No, de tal manera que Rajoy el día 21 de diciembre dijo...
Sí, para felicitar las Pascuas.
No, dijo, ofrezco la vicepresidencia del gobierno a...
¿Y qué? Pero con mi programa de gobierno.
No, con mi programa había que negociar, pero
en fin,
eso.
Me imagino que este debate le tendrán ustedes también, como lo estamos teniendo nosotros aquí. Fue un placer, Félix, Santiago, compañeros.
Igual.
Y especialmente fue un placer estar con ustedes. Sigan disfrutando de este otoño que tenemos tan extraordinario. Y si de vez en cuando se quieren dar una vuelta, por aquí ya saben, en el 107.7 de FM, en radiocolores.es.